Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias a la tercera epístola del apóstol Juan. Y antes de comenzar, vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de estar aquí esta mañana, de poder comenzar nuestra semana adorándote, Señor, exaltando la grandeza de tu misericordia para con nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque es por tu gracia y tu misericordia que estamos acá esta mañana. Y es a ti que encomendamos nuestras vidas, Señor, porque tú eres todopoderoso, soberano. Tú tienes el control sobre todo lo que sucede en nuestras vidas y tú eres el único que puede realmente sostenernos y cambiar una situación en nuestras vidas. Por eso acudimos a ti. Y en este tiempo especial de tu palabra pedimos que ministres a nuestros corazones, que al contemplar las verdades de esta epístola de Juan podamos tomar decisiones y que nuestra manera de pensar se acople a tu manera de pensar. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, estuve pensando y orando mucho para ver qué podíamos estar viendo en estos días, ¿no? Y esta semana fue justo el 20, fue el Día del Amigo, y entonces me vino como anillo al dedo para los próximos domingos poder predicar un libro entero, que en este caso va a ser la tercera epístola de Juan, ¿no? Nosotros, no sé si les pasó esta semana, ¿no? Porque es raro, ¿no? Pero muchas cosas son las que vimos en esta semana por causa del Día del Amigo, ¿no? Personas que no ves nunca en la vida, ¿no? Pero el 20 de julio te mandan un mensaje, o te mandan un WhatsApp, o te mandan algo por Facebook, ¿no? Porque ahí es donde están los amigos reales, ¿no? Los amigos de verdad, por Facebook. Tenés 200.000 amigos en Facebook que no ves una vez en todo el año, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de WhatsApp de mi academia de artes marciales, donde yo entreno, mandaron un mensaje que decía esto, ¿no? Esta reflexión muy profunda. Amigo es aquel que cuando estás en una pelea no te separa, sino que tira una patada voladora desde atrás. Ese es el concepto que tienen de amistad los muchachos de la academia, ¿no? Y dicen, feliz día del amigo. Y es que el mundo tiene un concepto muy errado, muy diluido de lo que es la amistad verdadera, lo que significa la amistad verdadera. Básicamente evalúan la amistad como ellos se agrupan entre amigos, otra vez entre comillas, ¿no? De acuerdo a la afinidad, a la compatibilidad o conveniencia muchas veces, según las preferencias que hay en común dentro de un grupo. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa en cuanto a la amistad, en cuanto a las relaciones entre personas, ¿no? Podemos ver la descripción que hace el Antiguo Testamento acerca de la amistad, ¿no? Proverbios dice, por ejemplo, que el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo que es más unido que un hermano, ¿no? El concepto bíblico de amistad indica que es una unión muy fuerte entre dos personas y que lleva que es muchas veces aún más fuerte que los lazos familiares. Cuando pensamos en un modelo de amistad, y esto pensaba, ¿no? Porque una vez prediqué en Dulos acerca de la amistad, justo para el Día del Amigo, y es inevitable, ¿no? Pensar en David y Jonatán, ¿no? Primera de Samuel nos dice, en Primera de Samuel 18, que el alma de Jonatán quedó ligada, quedó pegada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Si recuerdan la historia, Jonatán dejó de lado todos sus derechos por amor de su amigo David. Aún fue sabiendo que su padre estaba equivocado, él fue en contra de su padre, que era el rey, y él cedió todos sus derechos que le correspondían de manera legal por su amigo David. ¿Por qué? Porque sus almas estaban ligadas, porque lo amaba realmente como a sí mismo, porque era su amigo verdadero, y porque sabía que Dios era quien había levantado a David. Y por amor a David y por amor a Dios, Jonatán cedió todos sus derechos. En 2 Samuel 1:26, cuando David escucha acerca de que Jonatán, su amigo, murió, junto con su padre Saúl, David se lamenta de esta manera. Dice: estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Era una unidad, una unión tan grande que tenía con Jonatán, que dice: tu amor excedía cualquier otra cosa, porque realmente eras mi amigo. Es grande el contraste con la amistad del mundo, ¿no? Porque un amigo en el mundo te dice lo que vos querés escuchar, no te dice nunca la verdad, porque quiere mantenerte cerca, quiere mantenerse popular, no quiere perder esa amistad. Pero Proverbios 27:6 nos dice, y todo esto a modo de introducción para la tercera epístola de Juan, ¿no? Nos dice que fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Según este versículo, un amigo verdadero te va a decir siempre la verdad, aunque duela. Las heridas de un amigo son fieles porque realmente te ama. Y te va a decir la verdad muchas veces aunque duela. Pero los besos del enemigo son peligrosos, son engañosos, son falsos. Porque no quiere ofenderte, porque no quiere perder esa relación, ¿verdad? Aún el Señor Jesús nos deja en claro, en cuanto a la amistad verdadera, lo que Él dice. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Una amistad bíblica siempre va a estar basada en la verdad y va a estar marcada por la verdad. Y hoy vamos a comenzar nuestro estudio de la tercera epístola de Juan y vamos a ver en ella un mensaje muy personal. Realmente es una carta muy personal y que estoy disfrutando mucho de estudiar y de preparar. Juan sabe que hay problemas en la iglesia, ¿no? Y le escribe a su amado hermano y amigo Gallo para darle algunas indicaciones. Y en nuestro primer mensaje nosotros vamos a poder aprender varias cosas acerca de la amistad verdadera, según el diseño que da el Señor. Pero vamos a leer toda la epístola y tal vez va a ser la única oportunidad en un mensaje que yo voy a leer todo un libro completo de la Biblia, ¿no? Pero son solamente 15 versículos llenos de mucha verdad. Dice así, vamos a leer tercera de Juan, vamos a leerlo completo. El anciano al amado Gallo, a quien yo amo en la verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia, harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. Ven, es una carta muy personal. Y junto con la segunda epístola de Juan, la que escribe a una señora que es, se llama, el título no le da, la señora escogida de sus hijos. Algunos creen, algunos comentaristas creen que es la mujer y los hijos de Gallo, aunque es imposible de probar, no tenemos ninguna prueba, aunque son muchas teorías, ¿no? Esta carta está llena de un cuidado personal por Gallo. Se ve una confianza que solo puede estar basada en años de servicio y de amistad verdadera en el Señor. Y Juan escribe esta carta casi al final de su vida. Juan ya es muy anciano. Lo más probable es que fue durante su ministerio en Éfeso, lo que sería el 90-95 de nuestra era. Y el tema principal de la epístola, que eso vamos a verlo en los mensajes que vienen, ¿no?, tiene que ver con la hospitalidad, tal como que se ponía en práctica en este tiempo y que era, como vamos a ver en mensajes futuros, algo fundamental para la vida de la iglesia. La hospitalidad y el hospedar a los cristianos era algo fundamental para la vida de la iglesia y era fundamental para la expansión del mensaje del evangelio. Vamos a ver cómo, otra vez en el mensaje que sigue, ¿no? Vamos a ver cómo es que la iglesia, no quiero adelantar nada, ¿no? Pero es inevitable. Vamos a ver cómo es que la iglesia fundó lo que era en base a la hospitalidad y a gente yendo de un lado al otro. Y cristianos hospedando a cristianos que estaban de paso y estaban llevando el mensaje del evangelio hacia otros lugares. Pero en nuestra primera exposición, de los primeros cuatro versículos, vamos a aprender de las palabras de Juan algunos principios de lo que realmente debe ser una amistad verdadera. Una relación que entre dos personas glorifica a Dios y que ayuda en el crecimiento del cuerpo de Cristo y también ayuda en la expansión del evangelio. Porque si realmente te pones a pensar, la única razón por la cual nosotros creyentes debemos gozar de una buena relación entre nosotros y una verdadera amistad entre creyentes es para eso, es para la edificación del cuerpo de Cristo y para la expansión del mensaje del evangelio. Hoy vamos a ver cuatro cosas en los versículos. ¿Cuál es la base para una verdadera amistad? ¿Cuál es el deseo de un amigo verdadero? Vamos a ver la alegría que causa un buen reporte y vamos a ver cuál es la cosa que causa mayor gozo en una persona, en un amigo. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer versículo, versículo 1. Vamos a ver la base para la verdadera amistad. La base para la verdadera amistad. Dice así, versículo 1. El anciano al amado Gallo, a quien yo amo en la verdad. Sabemos que el autor es Juan, ¿verdad? Y acá se llama a sí mismo el anciano, presbítero en el griego, que habla tanto acerca de su edad. Juan está en sus 90 y pico de años, está antes de ir a no sabemos si es un rato antes de ir a Patmos o cuando ya volvió del exilio en Patmos donde escribió Apocalipsis, lo más probable que es antes. Pero también habla acerca de su edad, pero también denota su posición de liderazgo dentro de la iglesia. Para este momento Juan es el único de los apóstoles que vivía. El resto de los apóstoles, todos los demás apóstoles del Señor, han muerto por causa de su fe. Han muerto en algún lugar del mundo siendo martirizados por su fe. Y vemos que el receptor de esta carta es Gallo. Y ahora decís, bueno, ¿quién es este Gallo? En realidad no sabemos quién es. Porque es un nombre muy común entre los romanos en el tiempo que fue escrito el Nuevo Testamento. Sabemos que es de descendencia romana, ¿no? O griega, porque su nombre es Gallo, Gaius. Es helénico, pero es un nombre re común. Había una lista de más o menos 30 nombres que usaban los romanos en este tiempo, que eran nombres comunes que le daban a sus hijos, ¿no? Como los nombres que están de moda, ¿no? Hoy vemos que hay un nombre que está de moda, todos los chicos se llaman así, todas las chicas se llaman igual, ¿no? Las nenas que nacen, nenes que nacen. Bueno, este tiempo es más o menos lo mismo. Y nosotros tenemos en el Nuevo Testamento varias personas que se llaman así, por lo menos en tres lugares. Vas a Hechos, tenés un Gallo. Romanos, tenés Gallo que escribió la carta de los romanos. En 1 Corintios también tenés otro Gallo. Pero no sabemos cuál de los tres, aunque otra vez, si vos estudiás, hay gente que hila muy fino, ¿no?, en el estudio de la palabra de Dios, y algunos tienen sus teorías. Para mí es el Gallo que está en Hechos, otro para mí es el Gallo que está en Romanos. En realidad no sabemos cuál de ellos es. No podemos marcar con seguridad si era uno de estos tres o era otra persona que se llamaba Gallo. Pero sabemos que, por lo que nos dice acá, que es amado por Juan. Realmente es una persona amada por Juan. Y esta palabra en griego, agapeitos, es exclusiva del Nuevo Testamento. Proviene de una palabra que significa amor, que ¿cuál es? Ágape, ¿no? Que nosotros tenemos como ágape, que es dentro del cristianismo como un sinónimo de una cena, ¿no?, donde todos los hermanos tienen las cosas en común y comparten, porque es sinónimo de el amor divino e incondicional de Dios. Muchos comentaristas del idioma creen que no es errado traducir esta palabra con la cual Juan se refiere a Gallo como amado divinamente o amado con el amor de Dios. Juan le está diciendo, le escribo a Gallo, el anciano le está escribiendo a Gallo, a quien amo con el amor que tenemos en común en Dios. En esta breve carta nos muestra que Juan realmente amaba a Gallo. Se ve una amistad verdadera con este hombre. ¿Por qué lo decimos así? Porque en las cartas del Nuevo Testamento, tanto Pablo como Judas, como todos los autores, usan este término para hablar a los creyentes, ¿no? Dándonos a entender a nosotros una realidad de una unidad especial entre los creyentes basada en el amor de Dios, ¿sí? Judas constantemente está diciendo amados, Pablo está diciendo amados, se traduce como amados o amados míos, depende de la traducción de cada carta, ¿no? Y lo usa acá o allá a lo largo de epístolas que son re largas, ¿no? Pero acá en nuestra carta, que es tan personal, Juan usa esta palabra para recalcar el amor especial que tiene para con Gallo. Y lo leímos en cuánto, en 2 minutos a la carta, ¿no? 15 versículos. En 15 versículos lo dice 4 veces. 4 veces le dice amado a Gallo. En versículo 1, 2, 5 y 11. ¿Por qué? Porque nos muestra que esta era una relación de amistad verdadera entre Juan y este hombre, este hermano nuestro Gallo. Juan, por cierto, ama a Gallo. Pero, ¿cuál es la base para tal relación? ¿Cuál es la base sobre qué se fundamenta esta relación entre Juan y Gallo? Juan mismo dice, nos da la razón, dice, a quien yo amo en verdad. Otras traducciones nos dicen que él dice, a quien yo amo en la verdad. En el griego no está el artículo la. Pero si nosotros nos basamos en el resto de la carta y los demás escritos de Juan, podemos llegar a la misma conclusión, que Juan basó su amistad y la relación con Gallo en la verdad. Después, si te fijas a lo largo de toda la carta, siempre dice la verdad, porque su relación está basada en la verdad. Por ejemplo, cuando Juan escribe en 2 de Juan, que es otra carta muy personal, que si querés la podés leer, vas a tardar 2 minutos en leerla, pero en 2 de Juan, Juan dice esto, versículos 1 y 2, dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, exactamente igual que con Gallo, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Juan, en todos sus escritos, está constantemente haciendo énfasis en la verdad. ¿Por qué tanto énfasis en la verdad? Porque es lo que Juan aprendió de su maestro. Es lo que aprendió de Jesús. Es el énfasis que hacía Cristo. Y si vos estudiás el Evangelio de Juan, vas a ver que constantemente está diciendo verdad o verdadero o sinónimo de la palabra constantemente, más de 50 veces lo dice. En 14:6, cuando él habló, registró las palabras de Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús era la manifestación de la verdad. Y si vos estudiás el lenguaje, el vocabulario que usa Juan, te vas a dar cuenta que él es muy limitado con sus palabras. Él usa muy pocas palabras, pero con muy pocas palabras, él arma frases que tienen significados muy profundos. Cuando Jesús dijo esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso impactó a Juan. Y Juan lo registró en el Evangelio guiado por el Espíritu Santo. Jesús era la manifestación de la verdad, y es por medio de esa verdad que el hombre conoce la libertad real. Si recuerdan, Juan registró en Juan 8:32 que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A qué es lo que llama Juan la verdad? Porque Juan está constantemente hablando de la verdad, la verdad, la verdad. Bueno, al registrar la oración de Jesús por sus discípulos, nos da la respuesta. En Juan 17:17, el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es en la revelación de la palabra de Dios que nosotros encontramos la verdad. Y es en esa verdad que Juan encuentra su base para su amistad con su amado compañero de milicia, Gallo. Y Juan dice, Juan está diciendo básicamente esto. Yo, Juan el anciano, escribo a Gallo, mi amigo amado. Muchas traducciones lo traducen de esa forma, mi querido amigo, mi amado amigo. Pero es un amor basado en la verdad que Dios nos ha revelado y que tenemos en común. Una amistad bíblica tiene como base la verdad. Es la revelación que tenemos de Dios a nuestro alcance en su palabra. Cada amistad y cada relación verdadera, porque muchas veces, bueno, vos te les puedes decir, bueno, no todos en la iglesia son mis amigos, ¿verdad? Pero cada amistad verdadera y cada relación dentro de la iglesia tiene que estar basada en la verdad. Tiene que estar basada en la verdad de la Biblia. Pero algo muy distinto sucede hoy, ¿verdad? Aún tristemente dentro de la iglesia. Las amistades se basan, y otra vez entre comillas, las amistades se basan en la afinidad. Entonces tenés dentro de una misma iglesia 20 grupos distintos de personas que no tienen relación entre sí. Y eso es re triste. Aún dentro del grupo de jóvenes, dentro de un grupo de jóvenes, yo por años venimos trabajando con jóvenes, con mi esposa, y podés ver muchas veces en un montón de iglesias 10 grupos distintos, basados en gustos personales, en música, en trasfondo similar, escuela, lo que sea. Dentro de la iglesia, en general estoy hablando, ¿verdad? Los jóvenes no se acercan a los mayores, porque no tienen nada en común. O dejan de lado a los de la tercera edad, porque no tienen nada en común, según los estándares que la sociedad nos quiere inculcar. Entonces pensamos, bueno, yo no tengo nada en común con la gente de años dorados, porque ellos son jubilados y no tienen nada, no me van a entender, no entienden mi manera de pensar, no entienden el mundo en el que estoy viviendo yo ahora. Y viceversa, ¿verdad? Porque los jubilados dicen, no, estos jóvenes están todo el día con el celular, yo no entiendo qué. Y no tenemos ninguna cosa en común para basar nuestra relación, nuestras relaciones. O fomentar una amistad real. Cuando en la práctica y según la palabra de Dios debería existir una relación de amor más fuerte que lo que el mundo conoce como amistad dentro de la iglesia. Porque tendríamos que estar basados en la verdad que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Nuestras relaciones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Es lo que caracterizó a la iglesia primitiva. Y es lo que debería caracterizarnos a nosotros. Es lo que marcó la diferencia en la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva tuvo el impacto que tuvo porque ellos fundaron sus relaciones, sus relaciones interpersonales y sus amistades en la verdad de la palabra de Dios. Y es por eso que estaban sumisos los unos a los otros. Y es por eso que las mujeres viejitas ayudaban a las esposas jóvenes y les decían cómo tenían que ser en su casa y ayudar a sus maridos. Y los hombres más grandes ayudaban a los más jóvenes. Y los más jóvenes ayudaban a los niños. Y eran una unidad que el mundo no podía entender. Y era lo que convencía al mundo. ¿Y cuál es el desafío para nosotros? Porque hoy somos poquitos, ¿verdad? Y nos conocemos mucho. Y esas diferencias casi no se ven. Pero en un futuro vamos a ser muchos. Cuando el Señor añada a las personas que van a ser salvas en este lugar, vamos a ser muchos. Y debemos tener bien en claro que nuestras relaciones no deben estar basadas en afinidades, en cosas que tengamos en común. Sino que al igual que Juan, nosotros debemos manifestar relaciones de amistad verdaderas, basadas en la verdad de la palabra de Dios. Doy gracias al Señor que yo puedo considerar a muchas personas que son mucho más jóvenes que yo, o mucho más grandes que yo, o de mi edad, mis amigos en Cristo. Y no es por afinidad, si realmente me pongo a analizar, no tenemos nada en común con los estándares del mundo. Pero tenemos en común una base sólida de la palabra de Dios. Y una verdad, una amistad verdadera está basada en la palabra de Dios. Lo que vemos en el siguiente versículo es algo muy interesante también, porque vemos cuál es el deseo de un amigo verdadero. ¿Cuál es el deseo de un amigo verdadero? Versículo 2 dice esto: Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. En el texto en griego tiene este orden, porque es distinto. Dice, amado, en todo ruego que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Algunos piensan, no, tal vez Gallo estaba enfermo, no está hablando acerca de enfermedad. Si te das cuenta que él está haciendo un contraste y está queriendo dar un balance, ¿verdad? Él dice, amado, en todo ruego que seas prosperado y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Ahora tengo una pregunta, ¿cuál es el deseo de los amigos en el mundo? De la amistad tal cual el mundo la conoce. Yo recuerdo caminar por la calle y escuchar a un amigo diciéndole a otro, es medio de chusma, ¿no? Porque, pero estaban hablando audiblemente y los podía escuchar, ¿no? Pero decía, bueno, vos tenés derecho a estar bien y cumplir con todos tus sueños. Así que, mirá, hacé lo que te diga tu corazón. Si eso te hace sentir bien, hacelo. Hacé lo que te diga tu corazón y hacelo. Creo, por la conversación, creo que le estaba diciendo que lo estaba aconsejando que tenía que dejar a la novia. Estoy casi seguro, pero no le iba a preguntar porque no era mi problema, ¿no? Pero entendemos el concepto, ¿verdad? El interés de las amistades del mundo es que, bueno, a la persona le vaya bien externamente, punto. ¿Por qué? Porque no va a ser una molestia para mí, ¿verdad? Si mi amigo le va bien, que le vaya bien, que haga lo que quiera, que haga lo que le haga sentir bien, y está todo bien porque no me va a afectar en nada. Entonces vamos a poder seguir siendo amigos, no me va a costar nada, y me conviene. No tienen un interés espiritual. No tienen un interés eterno en la persona. Si tu amigo tiene dinero y salud y amor, está todo bien, es lo que piensa el mundo, ¿no? Todos cantan lo mismo, ¿no? Tenés que tener salud, dinero y amor. Si tenés esas tres cosas, sos el más dichoso de todos. Sin embargo, ¿cuál era el deseo de Juan por su amigo Gallo? ¿Prosperidad material y nada más? ¿Un buen pasar en cuanto a su salud solamente? Juan dice, mi ruego. Y la traducción acá es muy buena en la Biblia de las Américas. Dice, mi ruego. Mi oración ante Dios es que prosperes en todo, Gallo, pero en la misma proporción que prospera tu alma. Y la palabra que usa para prosperar te da la idea de ir de viaje y llegar a destino de manera segura. Es que, en otras palabras, Juan decía que su amigo no le falte nada, que tenga buena salud, pero por sobre todas las cosas se preocupa por el bienestar espiritual de Gallo. Él quiere que prospere en todas las cosas, que llegue a buen término en todas las cosas, en su salud, en sus cosas materiales externas, pero que llegue a buen término en cuanto a su espiritualidad, que prospere su alma realmente crezca en el Señor. Y ahora esta tiene que ser una lección para nosotros, ¿verdad? Y un desafío para nosotros, porque el énfasis dentro de las relaciones y de las amistades dentro de la iglesia deben tener como prioridad la edificación del alma de tu hermano. Tienen que tener como prioridad la edificación del alma de tu hermano. Y no solamente pasar el tiempo o perder el tiempo en pavadas, ¿verdad? Y esto es algo que tendría que ser un desafío para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros cae en esto, ¿verdad? Muchas veces nos juntamos con creyentes, con hermanos, y nos ponemos a tomar mate. ¿De qué hablamos? De nada, ¿verdad? De pavada. O solamente dejamos pasar el tiempo, ¿no? Sin embargo, tendríamos que tener un cuidado especial, cada uno de nosotros, en ayudar a nuestro hermano a edificar su alma. Te pregunto, hermano, hermana, ¿qué es lo que motiva tu amistad? ¿Con otras personas dentro o fuera de la iglesia? ¿Es pasar el rato nomás? ¿O el bienestar y la prosperidad del alma de tal persona? Te desafío que evalúes esto y que pongamos en práctica cada vez que tengamos una oportunidad en esta semana que viene, en practicar una amistad verdadera como el Señor desea, como nos muestra Juan acá. Y decir algo a la otra persona en pos de edificar su alma, de ayudar a tu hermano que el Señor compró con su sangre a que edifique su alma, que su alma prospere. Juan nos deja en claro que nosotros debemos enfocarnos en que el alma de nuestros amigos sea prosperada. Y eso es por medio de nuestra mutua edificación, ¿en qué? En la verdad. Vemos en el tercer pasaje, en el tercer versículo, la alegría de un buen reporte. Y esto, mucho de esto vamos a ver la semana que viene, pero dice así, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, cómo andas en la verdad. Esta semana nosotros estuvimos en Mendoza, gracias al Señor, tuvimos la oportunidad de ir a la conferencia juvenil, ¿no? Y siempre es lindo ver gente que hace rato que no ves. En mi caso, hace 2 años, o el año pasado no pude ir. Siempre voy, todos los años voy, desde que estoy en la iglesia de Torcuato. Pero el año pasado no pude ir. Pero siempre es lindo, ¿no? Te acercás a los pastores y le preguntás cómo está tal persona, cómo está aquella persona. Le preguntás a los pastores acerca de los jóvenes, cómo están, si están trabajando en la iglesia o no. Hermanos en otras provincias. Y nos causa realmente un montón de alegría escuchar cómo andan en la verdad, ¿no? Cómo están sirviendo al Señor. Y nos da tristeza, mucha tristeza, saber que algunos se han apartado de la verdad, ¿no? Y escuchar a pastores decir, bueno, ¿sabes qué? Tal joven ya no viene más. O se puso de novio y no vino más a la iglesia. O consiguió un trabajo y no lo vimos nunca más. O realmente se rebeló y no quiere saber más nada del Señor. Vimos otra vez, los que fueron a Mendoza alguna vez, al famoso Pablito de Malargüe, ¿no? Que ya es un muchachón, flaco, alto, sirviendo al Señor en la iglesia. Realmente nos dio mucha alegría porque lo conozco de que era, no sé, más chiquito que Tato, que mi hijo Tato. Y ahora es un muchachón, un adolescente que está sirviendo al Señor cuando arma las mesas, él está armando las mesas. Y él está participando, ¿no? Siempre en la iglesia. Y realmente te da mucho placer. Y Juan nos cuenta acá, o le cuenta a Gallo, mejor dicho, cuánta alegría siente al oír buenos reportes de Gallo. Literalmente dice eso en el griego, me alegré en gran manera. ¿Por qué? Porque vinieron varios hermanos, ¿no? No uno, sino muchos. Y el contexto de quiénes son estos hermanos, y por qué pasaron por Gallo y después fueron a Juan, lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, otra vez. No quiero spoilear, ¿no?, lo que va a ser la semana que viene. Pero todos dijeron lo mismo. Todas las personas que pasaron por Gallo y llegaron a Juan, dieron exactamente la misma palabra. Fueron testigos de la verdad de Gallo. Ahora, ¿Gallo tenía una verdad por sí mismo? No. Gallo no solamente dice que él caminó en la verdad. Dice, muchos me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gallo no solamente caminó en la verdad en la presencia de Juan, como diciendo, bueno, es mi amigo, es el anciano, yo sé lo que él quiere, me quiere ver como caminando en la verdad, entonces me comporto, que caminar es andar, ¿no? Manifestar una forma de ser, ¿no? No solamente lo hizo para impresionar a su amigo el anciano. Gallo fue un testimonio constante de la verdad, de la palabra de Dios que transforma una vida. Y el verbo que usa acá es el presente indicativo activo, ¿no? Que con José Luis nos cansamos de escuchar esto en la clase de griego con Pastor Marco. Pero significa una actitud constante de andar, caminar, conducirse a sí mismo en la verdad. Gallo constantemente estaba caminando de acuerdo a los principios que compartí y tenía en común con Juan. Y cada persona que venía a Gallo o que pasaba por la casa de Gallo decía, él realmente vive una vida conforme a la palabra de Dios. E iban y le decían a Juan, ¿sabes qué? Gallo, el amado, tu amigo amado, camina conforme a la verdad. Y Juan se alegró un montón. Se alegraba un montón. Produjo mucha alegría en Juan. ¿Por qué produjo tanta alegría en Juan? Vemos esto en nuestro último punto. Lo que produce más gozo a un amigo verdadero. ¿Qué es lo que produce más gozo cuando vos considerás a tu amigo? Bueno, de acuerdo a Juan, dice esto. No tengo mayor gozo que este. Oír que mis hijos andan en la verdad. Otra vez esta semana estuvimos en Mendoza, ¿no? Durante el Día del Amigo. Gracias a Dios, porque si no, si estás acá, te dices, che, vamos a juntarnos, che, vamos a comer algo, de personas que no ves nunca en todo el año, ¿no? Pero yo tengo un grupo de amigos en WhatsApp, ¿no? Que son un grupo de amigos de mi juventud. Yo hablo como que tuviese muchos años, ¿no? Pero cuando era muy joven. Cuando recién estaba haciendo el Instituto Bíblico. Y después, ahora gracias a la tecnología y gracias al WhatsApp, estamos en contacto otra vez, ¿no? Uno está en Brasil, se casó y está en Brasil. Una amiga es soltera, vive acá en Argentina. Uno vive en Estados Unidos. Y dos de estos amigos viven en Perú. Y cada uno de ellos está buscando servir al Señor. Cada uno de ellos. Y eso realmente te da gozo. Realmente te da gozo. Justo en el Día del Amigo recibir mensaje de ellos. Muchas bendiciones, amigos, que gracias por tu amistad y a pesar de la distancia, es bueno saber que tantos recuerdos, ¿no? Ellos están buscando servir al Señor. Realmente, realmente me dio mucho gozo. Y pensar el contraste que hay, ¿no? Porque consideraba a mis amigos y cómo están sirviendo al Señor y cómo me daba gozo eso realmente. Pero si investigas lo suficiente, puedes entender que el mundo es completamente distinto y busca otras cosas, ¿verdad? Para recibir gozo y satisfacción. Otra vez me gusta investigar mucho esto y vi en una buena página, según el mundo, ¿no? Acerca de psicología, argumentando que, en esto tenemos razón, que el dinero no da gozo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero dice que las personas tienen necesidades. El ser humano tiene un montón de necesidades y da una lista. Dice esto: amigos, el éxito de las relaciones, familia, porque proporciona un sentido de identidad y pertenencia, sentir que son necesarios y queridos, propósito en la vida, y entre paréntesis ponen esto es muy difícil, pero es muy importante, tener metas alcanzables, hacer lo que le gusta, tener la posibilidad de expresarse de una manera creativa y emocionalmente, sensación de que tiene valor, autoestima, y ser entendido y aceptado por quien es. Y si la persona satisface esas necesidades, entonces puede experimentar gozo real. Eso es lo que dice el mundo. Que el gozo mayor de una persona dentro de una amistad es poder satisfacer sus propias necesidades, como vemos acá en esta lista. Ahora, ¿te imaginas a Juan al final de su vida? Ya ha servido al Señor por años y décadas. Es el único que queda vivo todavía por la gracia de Dios. Y vos le preguntás, Juan, ¿qué es lo que te da mayor gozo? Y él te responde, bueno, mi mayor gozo es tener la posibilidad de expresarme de manera creativa y emocional. No. Juan dice que lo que le produce el mayor gozo a un cristiano es saber que su amigo, en este caso Gallo, está caminando en la verdad, que se conduce como es digno del Señor. Y es interesante ver esto porque el hecho de que él dice que Gallo pertenece al grupo de los hijos de Juan, nos da la idea que Gallo fue fruto de su ministerio, que creyó en el Señor por medio de Juan y que luego fue su amigo y su compañero de milicia. Y ahora está caminando en la misma verdad. Mi querido hermano, cuando pensás en tus amigos, y no solamente en tus amigos, quiero hacer un poquito más amplio el desafío, ¿no? Porque es un poquito más amplia también la aplicación en cuanto a nuestros versículos de hoy. Cuando estás pensando en tus amigos, cuando estás pensando en tus hermanos dentro de la iglesia, ¿qué es lo que te causa mayor gozo? Ver que tus hermanos consiguieron un buen trabajo, que tienen un buen pasar económico, que se pudieron comprar finalmente el cero kilómetro, que satisfagan sus necesidades personales, o el saber que caminan en la verdad de la palabra de Dios. Nosotros muchas veces somos tentados a medir nuestras vidas y tener los mismos estándares que tiene el mundo. Es el trabajo de Satanás y este mundo que realmente está siendo constantemente moldeado por Satanás, ¿verdad? Y nosotros caemos en eso, ¿verdad? Caemos exactamente en esos estándares. Y eso muchas veces causa problemas dentro de la iglesia, causa divisiones dentro de la iglesia. No divisiones teológicas que van a terminar a futuro dividiendo a la iglesia, pero algo que tristemente de a poco ves que afecta a la iglesia, que afecta al crecimiento de la iglesia, que limita el crecimiento de la iglesia. Porque es cuando cada uno de nosotros, como un cuerpo, funcionamos en unidad en base a la verdad que fue revelada por el Señor, que nosotros podemos crecer, que la iglesia se puede fortalecer, que el mensaje del Evangelio se puede expandir. Y tal vez sí hay personas dentro de la iglesia que vos considerás amigos. Y vemos acá lo que realmente muestra la Biblia en cuanto a una amistad verdadera. Pero quiero expandir un poquito más el desafío y que pienses en cada uno de tus hermanos dentro de la iglesia. ¿Cómo es tu relación con cada uno de los hermanos de la iglesia? ¿En qué está basando tu relación con tu hermano que está al lado tuyo? Tiene que ser la verdad. la base para cada una de las relaciones dentro de la iglesia, relaciones interpersonales y amistades verdaderas, tienen que estar basadas en la verdad de la palabra. Tienen que estar basadas en la verdad. Nosotros tenemos que tener un interés en el crecimiento espiritual de cada una de las personas que tenemos al lado dentro de la iglesia. Tiene que alegrarnos el saber que son de testimonio. Cuando escuchamos de otros, ¿sabes que tal hermano me bendijo porque lo vi y estaba siendo de testimonio? Está caminando de acuerdo a la verdad. Es un testimonio vivo de la verdad en su trabajo, en la calle, en su reacción con otras personas, compartiendo el evangelio con otros. Y finalmente, nada tiene que producirnos más gozo que saber que nuestros amigos caminan en la verdad. Gallo fue un amigo muy amado de Juan. Y vemos que en esta la introducción a Tercera de Juan, que realmente produjo mucha alegría en la vida de Juan, mucho gozo, por causa de lo que habían vivido juntos y por causa del testimonio de otros. Ahora, ¿qué fue lo que los otros hermanos testificaban acerca de Gallo? La semana que viene, Dios mediante, vamos a ver un montón acerca de lo que tienen que ser las características de una persona que está caminando en la verdad, que en este caso es la hospitalidad. Muy buen pasaje para la semana que viene. Pero hasta la semana que viene vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos ver realmente cuáles son tus estándares, Señor, cuál es tu voluntad perfecta para nuestras vidas, aún en temas que son triviales o temas que tal vez tienen, las personas tienen pensamientos subjetivos, como en este caso es la amistad, relaciones entre personas. Pero te damos gracias que tú nos das una definición concisa de lo que es una amistad verdadera, de lo que son relaciones, lo que deben ser relaciones dentro de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que en este grupo de personas que somos hoy pocas personas, podamos vivir de esta manera, basando nuestras relaciones no en afinidad, no en conveniencia, no en compatibilidad, sino que basemos nuestras relaciones, cada uno de nosotros, en tu verdad. Porque es cuando nos ponemos a la luz de tu verdad y tu palabra que no hay divisiones entre nosotros, Señor. Que podamos funcionar como un cuerpo, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas nacer en nosotros un interés real, espiritual y eterno por nuestros hermanos acá y por nuestros amigos. Que podamos rogar a ti para que prospere el alma de cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias por el gozo que tenemos al escuchar el testimonio de hermanos. Y que podamos evaluar cada cosa de acuerdo a lo que dice tu palabra. Como pensaba Juan, no hay mayor gozo que este, que escuchar que mis hijos caminan en la verdad. Que nosotros también entendamos que el gozo mayor que podemos tener como creyentes es saber que nuestros hermanos caminan en tu verdad, Señor. Porque es cuando hacemos esto que tu nombre es glorificado. Cuando hacemos esto, caminamos en tu perfecta voluntad. Y cuando nosotros caminamos en la verdad, es que el nombre de Cristo es exaltado, es manifestado a los gentiles, a los que todavía no te conocen. Y el mensaje del Evangelio es expandido, Señor. Te damos gracias por este tiempo y pedimos que bendigas muy especialmente el resto de nuestra reunión en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén. Thank you.